La palabra de Dios se nos ha dado con la sencillez de un niño. 2 Corintios 11, 2-3. Porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mas temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Jesús dijo que a menos que nos volvamos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No se puede acercar a Dios a través de la instrucción del mundo. No, se le acerca de rodillas y luego se le suplica por el conocimiento con el oído inclinado. No puedo impresionar a Dios con mi coeficiente intelectual. Él me lo dio. No puedo impresionar a Dios con mis habilidades analíticas. Me los dio. En ambos casos, estas categorías están muy por debajo de las expectativas originales de Dios. La entrada al reino de Dios requiere el arrepentimiento y la renuncia a mi pecado, y la fe en Jesucristo y su sangre salvadora que lava mis pecados. Este es el único camino a la salvación. Hechos 4, del 11 al 12, habla de Cristo. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro haya salvación, porque no hay otro nombre bajo el del cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. El mensaje de salvación es tan simple como el de un niño. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el maravilloso misterio de todos los misterios, el milagro de todos los milagros, un misterio encubierto desde tiempos eternos. Romanos 16:25 fue revelado por primera vez a un hombre llamado Nicodemo en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Jesús dijo que uno debe nacer otra vez. Si uno quiere ver el reino de Dios y esta realidad es tan simple como la de un niño, debes nacer por segunda vez, esta vez del Espíritu de Dios. Naciste la primera vez como hijo o hija del Señor y la señora fulano de tal. Pero cuando naces otra vez, te conviertes en hijo o hija de Dios. Es tan elegantemente simple y sencillo. ¿Aún no has nacido de nuevo? Si tu respuesta es no, o eso espero, hoy tenemos que resolver este asunto. En solo un momento te invitaré a que me sigas en un simple mensaje que lo cambiará todo. Hoy, todo tu pecado y tu vergüenza serán lavados por la sangre purificadora de Cristo. Hoy, todas las ataduras de Satanás se romperán. Cuanto más grandes, mejor. Hoy participarás de la maravillosa promesa de 2 Corintios 5:7. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aquí está el simple y sencillo mensaje. Haz clic en Más allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Marcos 12:30, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios dijo en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios dijo en Salmos 24:3-5, ¿quién subirá al monte de Jehová, y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. El hombre dijo, ¿llegar al cielo? Si lo hay, es fácil. Las personas de todas las religiones, incluso las que no tienen religión, irán al cielo siempre que sean buenas. No hay una única forma verdadera. Todos saben eso. Jesús, si aún existió, no sabía de qué estaba hablando cuando afirmó, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Todos saben eso. Ahora el registro. Bienvenido a God's and Man's en función 1074, que una vez más certificará la inerrancia magnífica y sobrenatural del hermoso libro de Dios. Todas estas funciones llenas de poder se archivan aquí y en tiempo y en texto y audio en tiempo real para tu edificación y como munición en la batalla por los hijos e hijas perdidas de Adán. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por venir. Nos sentimos honrados por su visita. Que el glorioso rostro de Dios brille sobre ti y todo lo tuyo. Esta es la cuarta parte, la última función de la serie Armonía de Cuatro Partes. Los resultados de aplicar los principios que se encuentran aquí que cambiarán tu vida y cada momento milagrosamente. Isaías 35:8-10 profetiza del día de la redención y la eternidad. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que será para ellos los errantes. Aunque fueran torpes, no se extraviarán. No habrá allí león, ni fiera voraz subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y la tristeza y el gemido huirán. Isaías habla de una calzada de camino exclusiva por la que solo pueden pasar aquellos con manos limpias y corazón puro. La calzada es el abrigo del Altísimo, donde se magnifican todas las cosas buenas. Jesús identifica cuatro partes del hombre en Marcos 12:30, y esta función maneja esas cuatro partes separadas y como Dios las aprovecha para su edificación y para la edificación del reino de Dios. Revisaremos las tres primeras funciones y pasaremos a la conclusión. Los siguientes extractos son del artículo Gods and Man's Armonía de Cuatro Partes, parte 3, la separación del alma, la purificación del corazón. Jesús identifica las cuatro partes del hombre en Marcos 12:30. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Estas cuatro partes, corazón, alma, mente, fuerza, están separadas y apartadas entre sí. La palabra de Dios nos enseña cómo manejar y traer estas cuatro partes en armonía interna con la palabra de Dios. Esa armonía es como habitamos en el abrigo altísimo. La palabra de Dios nos enseña cómo identificar las partes, segregar y purificar cada una y luego amalgamarlas en una unión perfecta. Aquí todos los conflictos internos cesan y aquí en el abrigo todas las cosas buenas de Dios se magnifican al máximo. En la primera parte descubrimos que el corazón no es, como suponía la ciencia hasta hace poco, solo una bomba sofisticada. Informes de healthmath.org. John y Beatriz Lacey notaron que el modelo propuesto por Cannon, el sistema nervioso autónomo que se mueve en concierto con las respuestas fisiológicas relacionadas, solo coincidía parcialmente con el comportamiento fisiológico real. A medida que evolucionó su investigación, encontraron que el corazón en particular parecía tener su propia lógica, frecuentemente divergía de la dirección de la actividad del sistema nervioso autónomo. El corazón se comportaba como si tuviera mente propia. Además, el corazón parecía estar enviando mensajes significativos al cerebro que el cerebro no solo entendía, sino que también obedecía. Aún más intrigante fue que parecía que estos mensajes podían afectar las percepciones, el comportamiento y el desempeño de una persona. Los Lacey identificaron una vía neuronal, y un mecanismo mediante el cual la información del corazón al cerebro podría inhibir o facilitar la actividad eléctrica del cerebro. Uno de los primeros hallazgos es que el corazón tiene una red neuronal compleja que es lo suficientemente extensa como para ser caracterizada como un cerebro en el corazón. El corazón-cerebro, como se le llama comúnmente, o sistema nervioso cardíaco intrínseco, es una intricada red de ganglios complejos, neurotransmisores, proteínas y células de apoyo, los mismos que los del cerebro en la cabeza. Los circuitos neurales del corazón-cerebro le permiten actuar independientemente del cerebro craneal para aprender, recordar, tomar decisiones e incluso sentir y detectar. En términos de comunicación corazón-cerebro, es bien sabido que las vías eferentes o descendientes del sistema nervioso autónomo están involucradas en la regulación del corazón. Sin embargo, se aprecia menos que la mayoría de las fibras de los nervios vagos sean de naturaleza aferente o ascendente. Además, muchas de estas vías neuronales ascendentes están relacionadas con el corazón y el sistema cardiovascular que con cualquier otro órgano. Esto significa que el corazón envía más información al cerebro de la que el cerebro envía al corazón. Fin de cita. El corazón está separado y aparte, como dice la Biblia. Hay una comunicación interna, un diálogo continuo que tiene lugar entre la mente, el corazón y el alma. Ten en cuenta estos versículos. Salmos 4:4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón sobre vuestra cama y callad. Selah. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Salmos 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle por la ayuda de su presencia. Lucas 12:19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Santiago 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En el campo de los redimidos, el quien que está conversando con el corazón y el alma es la mente transformada del Espíritu Santo. A la mente nacida de nuevo se le da el encargo de interactuar con el corazón y el alma y de poner estas partes separadas en armonía con la palabra de Dios y de purificarlas. Estos asombrosos versos cuentan la historia. Romanos 12, del 1 al 2. Por tanto, ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente transforma todo el cuerpo, el corazón, el alma y, por supuesto, la mente. También aprovecha el cuarto factor, la fuerza. Esto logra el Espíritu Santo que habita en el vientre. En cuanto a instrucciones, Juan 7:38-39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado porque Jesús aún no había sido aún glorificado. A medida que el creyente se sumerge en la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el Maestro físicamente a bordo, sobrenatural e inerrante, instruye, y esta instrucción separa al Hijo de Dios de los deseos hirientes del mundo. Juan 14:26 nos dice, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». En ese proceso, el Espíritu Santo está renovando la mente. Hay un lavamiento, una purificación, que toma lugar cuando la mente se renueve por la instrucción del Espíritu Santo en la palabra de Dios, que transforma todas las partes internas, y se llama lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:25-27 nos dice, «Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentarla glorioso para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha». Para lograr una transformación completa del hombre, el corazón, el alma y la fuerza deben ser llevados a una armonía de cuatro partes por la mente renovada. Considera lo que dice 2 Corintios 10, de 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A medida que la mente es renovada por la palabra de Dios, toda imaginación y pensamiento se inclina a los pies de Cristo. La mente, el corazón y el alma piensan independientemente y deben ser arrojados a la armonía con la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:4. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Las cuatro partes de tu vaso carnal o mundano son el corazón, el alma, la mente y la fuerza. La renovación de la mente, que es un procedimiento totalmente espiritual, en realidad transforma el resto del cuerpo a nivel celular en una miríada de formas. Se aprovecha el poder del placebo, se destruye el daño del nocebo y el cerebro físico real incluso cambia de forma. Este cambio del cerebro se conoce en neurociencia como neuroplasticidad. El siguiente extracto es de la función God's and Man's The Plastic Brain, el cerebro de plástico. La gran noticia en el campo de la neurociencia es que el cerebro es plástico. Cambia de forma con el tiempo y las palabras y las experiencias son fundamentales para este proceso. Miles de años antes de que se concibiera la neurociencia, Dios declara este principio una y otra vez en su palabra. Romanos 12:2 dice, Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación piadosa de la mente, haciendo nueva la mente, en realidad transforma todo su ser, mente, corazón, cuerpo, alma y espíritu. Este proceso, a través de una experiencia de cambio de vida muy dramática, es lo que Jesucristo llama nacer otra vez. Fin de la cita. La armonía de cuatro partes, lograda por la aplicación de la palabra de Dios, nos lleva al abrigo del Altísimo. Aquí, todos los conflictos internos desaparecen y se logra la unidad con el Padre y el Hijo mediante el ministerio del Espíritu Santo. Aquí, todas las cosas buenas se magnifican y maximizan. Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 24:3-5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. El libro de los Salmos identifica uno de los requisitos para entrar al abrigo del Altísimo. Eso es un corazón puro. La mayor parte del tiempo el cristiano reside fuera de este lugar santo de poder debido a problemas del corazón. El encargado de descubrir y corregir estos problemas es la mente renovada y transformada del Espíritu Santo. Nuevamente Proverbios 4:23. Sobre toda causa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el lugar que Jesús llama a nacer otra vez, comienza una gran transformación de cuatro partes. Primeramente se lleva a cabo un trasplante de corazón, como se profetiza en Ezequiel 11 del 19 al 20. Al mismo tiempo, el alma se salva y el Espíritu Santo entra y comienza a renovar la mente. Entonces comienza la conversación. La mente renovada del Espíritu Santo debe inspeccionar el corazón con frecuencia para mantenerlo puro. Se requiere un corazón puro para sentarse en el abrigo de Dios, pero te sorprenderá lo posible que es realmente un corazón puro. Los siguientes cuatro pasos demostrarán maravillosamente lo simple que es. 1. Preséntate ante Dios y trae alabanza y acción de gracias. Tal vez incluso canta una canción piadosa. Luego pídele que te releve los problemas de tu corazón uno a la vez. 2. Imagina tu corazón como una despensa con sus estantes llenos de diversas cosas espirituales. Entra y prende la luz. 3. Tendrás ojos del Espíritu Santo. Considera lo que hoy en cada estante hay y haz un inventario. Un estante puede contener amargura. La amargura es un espíritu maligno, una serpiente, el diablo. Alguien te ha hecho daño o te ha ofendido y este espíritu amargo, que tiene labios, manos, dientes y pies, ha encontrado un lugar en tu corazón. La amargura es mortal, siempre justificable en la mente natural, pero nunca con Dios. Si has encontrado amargura en los estantes de tu corazón no es puro y no está sentado en el abrigo de Dios de gran gozo. 4. Es tiempo de empezar a hablar. Oseas 4:14, del 1 al 2. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, pues por tu pecado has caído. Tomad con vosotros palabras y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acéptanos con gracia y daremos becerros de nuestros labios. Es tiempo de hablarle al corazón. Tu mente renovada por el Espíritu Santo transformará la situación mientras le hablas a tu corazón la palabra de Dios mezclada con fe. Aquí hay una demostración del proceso de la purificación del corazón y siempre funciona. Tu espíritu de amargura en mi corazón por el poder de Jesucristo te ordeno que salgas y no regreses. Hebreos 12:15. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Está escrito y escribo estas palabras sobre la tabla de mi corazón. Mateos 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y los persigan. Está escrito y escribo estas palabras sobre la tabla de mi corazón. Marcos 11, del 25 al 26. Y cuando estuvieses orando, perdonad si tuvieres algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Nuestro Señor Jesucristo, después de sufrir el último mal mortal a manos del hombre, dijo en Lucas 23 a 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestiduras, echaron suertes. Perdono a, pon el nombre aquí. En el nombre de Jesús, hasta amo a mis enemigos. Gracias, Padre, por el poder y la autoridad de tu palabra que purifica mi corazón. Aleluya, estoy limpio. Has destruido esa serpiente mortal de amargura, odio y falta de perdón de los estantes de la despensa de tu corazón. Has limpiado el área de tu corazón con el lavamiento del agua de la palabra. Ten en cuenta que si no perdonas, no eres perdonado y no te sientas en el abrigo de Dios. En el abrigo está la misericordia, la gracia y el perdón. Es donde viven todas las cosas buenas y aquí se magnifican al máximo. Otros males como la avaricia, el temor, la pereza, la depresión, la lujuria y más se radican tal como se ha demostrado. La armonía de cuatro partes nos hace uno con el Padre y el Hijo y todo por el poder vivificador del Espíritu Santo. Aquí terminan tus conflictos internos, aquí tus absolutos serán absolutamente absolutos. Este es el abrigo del Altísimo. Se produce un trasplante de corazón en el lugar que Jesús llama nacer otra vez, pero el corazón debe mantenerse. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La mente renovada del Espíritu Santo se le da este encargo con respecto al corazón. Pero con un corazón desatendido, degenera rápidamente. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversa. ¿Quién lo conocerá? El corazón es el asiento de las emociones y el asiento de la fe, o por el contrario, lo que Hebreos 3:12 llama. Corazón malo de incredulidad, el corazón debe ser atendido. Ten en cuenta la separación y algunos de los atributos del alma, una de las cuatro partes separadas del hombre. El alma es la vida del hombre. Génesis 2:7. Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Génesis 46:18. Estos los hijos de Zilpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio luz a estos a Jacob, en total 16 almas. El alma es tu ser vivo y come. Levítico 7:27. Cualquier persona que comiera alguna sangre, la tal persona será cortada de su pueblo. Si uno no come hasta el punto de la muerte, el alma deja el cuerpo. Un alma se angustia, Jueces 10:16. Desea o quiere, 1 Samuel 2:16. Se puede amargar, Job 7:11. Habla, Salmos 16:2. Se puede alegrar, Salmos 35:9. Tiene sed, Salmos 42:2. Piensa en el pasado, Salmos 42:4. Se puede desanimar, Salmos 42:5. Se puede saciar, Proverbios 6:30. Puede tener deleite, Proverbios 29:17. Tiene un apetito, Isaías 29:8. Puede ser triste, Marcos 14:34. Puede estar apegada a otra alma como en un alma gemela, Génesis 34:3. El alma eres tú, y es el alma la que debe ser salvada. Santiago 1:21. Por lo cual, dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El alma es el recipiente de lo que procede del corazón, porque del corazón mana la vida. Es la responsabilidad de la mente renovada por el Espíritu Santo, una mente renovada por la palabra de Dios, controlar y censurar lo que entra al corazón. Un corazón puro es uno de los requisitos para habitar en el abrigo del Altísimo. Estás bloqueado del abrigo y si estás dando lugar al miedo o temor, las quejas o el chisme, la pereza, la envidia, la lujuria, la amargura, el odio, la falta de perdón, la mentira y más. He aquí una demostración más de la tensión al corazón en relación con el espíritu de temor del diablo, que te consumirá si le das lugar. Vuelve a realizar los pasos 1, 2 y 3 del ejemplo anterior de amargura. En el paso 4 es tiempo de hablarle al corazón. Tu mente renovada por el Espíritu Santo transformará la situación mientras hablas de la palabra de Dios mezclada con fe en tu corazón. Al participar de esta demostración de purificación del corazón, debes saber que siempre funciona. Hablemos. Maldito espíritu de temor diabólico en mi corazón, por el poder de Cristo, mi Salvador, te mando que salgas de mi corazón ahora y no regreses. Está escrito y escribo estas palabras sobre la tabla de mi corazón. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Está escrito y escribo estas palabras sobre la tabla de mi corazón. Apocalipsis 21, del 7 al 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los temerosos e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Está escrito y escribo estas palabras sobre la tabla de mi corazón. Salmos 46, 1 a 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Está escrito y escribo estas palabras sobre la tabla de mi corazón. 2 Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de templanza. Por el poder de Jesucristo mi corazón es totalmente libre y se purifica del temor del diablo. Aleluya, estoy limpio. Ahora habita en el abrigo del Altísimo, donde todas las cosas buenas se magnifican al máximo. En el abrigo todos los conflictos internos cesan, todas las dudas subliminales se desvanecen y todos los pensamientos de falta de mérito terminan. En el abrigo todos los buenos dones de Dios se magnifican al máximo. No hay lugar como el abrigo. Debo estar ahí. Fin de las citas. El quinto jugador en el funcionamiento diario de los redimidos que discutimos anteriormente es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo debe ser invitado a participar donde sucede en nacer otra vez. Incluso un lugar hecho para que Él habite. Ten en cuenta que tu cuerpo se llama el templo de Dios y el Espíritu Santo habita dentro del cuerpo. La interacción entre el Espíritu Santo y de lo interior o vientre es realmente asombrosa. Nuevamente Jesús dijo en Juan 7:38-39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado porque Jesús no había sido aún glorificado. Numerosos otros versículos demuestran la relación entre el vientre y el espíritu. De hecho, es interesante notar que cuando Dios hizo al hombre, el cuerpo físico del hombre fue diseñado para interactuar con su espíritu. Los residentes originales del vaso carnal, el corazón, el alma, la mente y la fuerza, son armonizados por el Espíritu Santo que funciona de lo interior o del vientre. El Espíritu Santo no es parte del equipo original, pero se le invita a entrar. La Biblia enseña un cerebro de vientre, pero hasta hace poco la ciencia consideraba tal idea como una tontería de la escuela dominical, pero ya no. Los siguientes extractos son del artículo de Gadsden Mansell, The Holy Ghost and Your Belly, el Espíritu Santo y tu vientre. El Espíritu en el vientre cualquiera que sea guiará y enseñará según su predisposición. Con respecto al conocimiento, uno puede conocer algo espiritualmente que desafía el conocimiento analítico de la cabeza. Todos experimentan este conocimiento espiritual a varios niveles. Un ejemplo simple sería llegar a casa y sentir en el espíritu que tu cónyuge no estaba contento contigo cuando ningún conocimiento externo te avisó. Simplemente lo sabías en tus entrañas. ¿O qué tal cuando alguien te dice algo y simplemente sientes espiritualmente que lo que dice no suena verdadero? Existe un conocimiento intuitivo especial que no se basa en la cabeza y el cerebro. Brevemente, Dios dijo que el Espíritu Santo habita en lo interior o vientre y que guía toda verdad. Diciembre de 1996, en el Ladies Home Journal, en un artículo titulado ¿Qué tan inteligente es tu estómago?, se informó que los científicos ahora creen que hay un cerebro en tus entrañas. El doctor J.D. Wood, presidente del Departamento de Fisiología de la Universidad Estatal de Ohio, en realidad llama al cerebro de tus entrañas el cerebro pequeño. Este cerebro del vientre es realmente bastante grande, promocionando 100 millones de neuronas que recubren el tracto digestivo desde el esófago hasta el colon. El cerebro en las entrañas, que científicamente se denomina el sistema nervioso entérico, tiene tantas neuronas que son centros de información como la médula espinal. El siguiente párrafo del artículo revela algunas observaciones muy interesantes. El cerebro pequeño está conectado al cerebro grande por los nervios vagos, un conjunto de fibras nerviosas que van desde el tracto gastrointestinal hasta la cabeza. Y para fascinación de los investigadores, prácticamente todas las clases de neurotransmisores que se encuentran en el cerebro también están presentes en el vientre. Cuanto más aprendemos sobre el sistema nervioso entérico, lo más similar parece al cerebro, dice Michael Gerson, presidente de Anatomía y Biología Celular del Colegio de Médicos Cirujanos de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Imagina que tu cerebro del vientre, el cerebro pequeño, puede saber algo antes que el cerebro entre tus oídos lo sabe. El concepto del instinto visceral es conocido por todos. Un pediatra estaba dando instrucciones a los nuevos padres de un artículo de la revista Parenting y dijo: "El mejor consejo que puedo darles es que confíen en su instinto. Es su mejor herramienta. El espíritu que habita en tu vientre tiene un efecto real y dramático en tu vientre. Anteriormente cité el pasaje que decía que las palabras del chismoso son como estocadas y penetran hasta lo más profundo del vientre. Si el espíritu de temor y ansiedad habita en tu vientre, puede causar cosas como úlceras, trastornos de la piel, estómago nervioso, ataque cardíaco y más. Esto no debería sorprendernos. También ten en cuenta que las escrituras se refieren a un conocimiento en las entrañas de un ser humano. Ten en cuenta que el pequeño cerebro va del esófago al colon. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 11. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Luego, en Génesis capítulo 43, versículo 30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y procuró dónde llorar y entró en su recámara y lloró ahí. Hay muchos ejemplos de entrañas que tienen un tipo de conocimiento. El último ejemplo está en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Dios dijo miles de años antes de que la ciencia descubriera su relevancia, que el espíritu habita en el vientre, que guía e instruye y que las entrañas tienen conocimiento. Fin de las citas. El Espíritu Santo usa el cerebro de vientre para comunicarse con el resto de las partes conocedoras del cuerpo. Incluso la cuarta parte, la fuerza, recibe los nutrientes necesarios a través del vientre y su sistema intestinal. Por el poder de la oración del Espíritu Santo, incluso santificamos los alimentos que consumimos. El maravilloso diseño del hombre creado por Dios y cómo interactuamos con el mundo espiritual es sin duda asombroso. La fuerza, la cuarta parte que Jesús identifica, también se controla por la mente renovada del Espíritu Santo. En este lugar el tiempo es redimido, Efesios 5:16, de su breve y vaporosa vanidad a maravilloso fruto y gloria eternos. Aquí la pereza se purga del corazón y la energía y el esfuerzo se asignan al negocio piadoso. Un ejemplo inicial sería algo tan simple como negar tu almohada, despertar 30 minutos antes para buscar el rostro de Dios en canción, alabanza, oración y su palabra. Ten en cuenta que discípulo y disciplina comparten la misma raíz. El quinto jugador al que invitamos, el Espíritu Santo, lo cambia todo al salvar el alma, trasplantar el corazón de piedra con un corazón de carne y poner a cargo tanto la mente renovada del Espíritu Santo. Aquí somos transformados para la gloria de Dios. Cuando las cuatro partes de nuestro cuerpo funcionan en armonía de cuatro partes, estamos sentados en el abrigo del Altísimo y aquí todas las cosas ayudan a nuestro bien, especialmente aquellas que se ven mal. Aquí se magnifican los nueve dones del Espíritu que ha recibido. Aquí se magnifican los nueve frutos del Espíritu y aquí se magnifican todos los ministerios. Todos están magnificados al máximo. Este es el abrigo del Altísimo. El abrigo es el único lugar en donde estar. Solo llega ahí. Dios dijo en Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios dijo en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dios dijo en Salmos 24:3-5, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. El hombre dijo, llegar al cielo si lo hay, es fácil. Las personas de todas las religiones, incluso las que no tienen religión, irán al cielo siempre que sean buenas. No hay una única forma verdadera. Todos saben eso. Jesús, si aún existió, no sabía de qué estaba hablando cuando afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Todos saben eso. Ahora tú tienes el registro.